Doctora Lizy Sánchez, ¿cómo le va, jueza? Buen día.
Buenos días, ¿cómo está usted y todo el equipo de trabajo?
Bueno, ¿trabajó ayer, doctora?
Intensamente, que creo que también con todos los jueces que estuvimos de guardia, mucho trabajo, y cada vez vemos que esto, así como va aumentando los infectados, también va aumentando la responsabilidad de nuestros compatriotas. Es algo incomprensible, realmente.
A propósito, jueza, estábamos leyendo que usted ordenó el arresto de 51 procesados por violar cuarentena.
Sí, hicimos 51 audiencias, de las cuales todas con requerimiento por violación de la ley del medio ambiente, la 716. El Ministerio Público ha solicitado arresto domiciliario, no tenían antecedentes, entonces correspondía hacerlo. Además de que es una situación muy particular, porque como usted sabrá, no lo estamos pudiendo enviar a los centros penitenciarios, pero creo que vamos a tener que llegar a esa medida si esto continúa así, porque nuestra gente no respeta, no tiene miedo, y para ellos en este momento un arresto domiciliario es como devolverlo otra vez al mismo lugar de donde ya habían luego incumplido una orden administrativa emanada del Ejecutivo.
Doctora,
tendríamos que estar buscándole la solución a esto.
Doctora, entiendo que cuando hablamos de gente que no respetó la cuarentena, estamos hablando de aquella gente que salió, que no pudo justificar su presencia en la calle o en algún sitio. No estamos hablando de alguna gente que tuvo síntomas y que tiene comprobado que tiene el virus.
No, son ciudadanos como nosotros, ¿verdad? Que tienen, están en la obligación de estar en aislamiento social, diríamos, ¿verdad? Uh-huh. No son personas que realmente padezcan de algún tipo de afección, por lo menos los que yo atendí no fueron de eso, ¿verdad? Tampoco fueron personas que por necesidad de ir a trabajar o cosas por el estilo hayan estado en la calle. Son todos gentes muy jóvenes, ¿verdad? Que evidentemente no tienen ni noción de lo que está bien o lo que está mal. Para ellos la vida continúa de una manera igual. Es por hacerla corta, vamos a decir, la explicación.
Jueza, ¿y es cierto que incluso uno de estos 51 tuvo que ser derivado al penal?
Fueron derivados, sí. Tenemos 3 autos de prisión hemos dictado. 2 por hechos punibles diferentes a la cuarentena. Y uno sí lo derivamos porque además de violar, ha cometido un acto de resistencia, pero que va mucho más allá de lo que el nombre en sí dice, ¿verdad? Fue una agresión, fue daño a bienes del Estado, ¿verdad? Entonces, obviamente esta persona ya, y es más, tiene antecedentes, así que lo hemos remitido a la penitenciaría.
¿Qué tipo de daño, ¿qué tipo de daño ocasionó el de violación y resistencia?
En primer lugar, agresión física a los oficiales uniformados, agresión también, ¿verdad?, a las patrulleras, ¿verdad?, y organizar, o sea, movilizó, vamos a decir, ¿verdad?, a un grupo humano, ¿verdad? Entonces, eso consideramos que ya pasó el límite de permitido como para que vuelva otra vez al mismo lugar, ¿verdad?, donde ha cometido esos hechos.
¿Ese es el poblador del barrio San Francisco?
Esos fueron otros grupos otra vez que los recibimos también anoche, ya casi tarde noche, otro grupo también de ese barrio, también que estuvieron. Esos fueron todos con arresto porque ninguno tenía antecedentes.
Ajá. Ahora, jueza, ¿el caso de la senadora Bajac, usted recibió la imputación?
Sí, hemos recibido en atención permanente ayer en horas de la mañana en la primera imputación. Y a la tarde-noche recibimos la segunda imputación contra la otra senadora.
¿Y eso qué derivación tiene a partir de ahí?
Y hoy van a remitir, porque coincidentemente, estando yo de turno, también mi juzgado fue sorteado para entender en esa causa.
Y usted tiene las dos causas, la de Bajac y la de Del Pilar Medina.
Sí, 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 las dos causas. Hoy me van a remitir a mi juzgado y en el transcurso de la mañana estaremos comunicando ya al Senado de la Nación sobre la imputación y las documentaciones que acompañan y sustentan esta imputación, ¿verdad? Los efectos de que tomen conocimiento y adopten las medidas correspondientes para remover, vamos a decir un término coloquial, el obstáculo legal que tenemos para poder admitir la imputación.
Mientras el Senado no se manifiesta, o diputados no se manifieste, usted no puede continuar.
Sí, mientras ellos no desafueren a estas personas, nosotros nos vemos impedidos de admitir tan siquiera, ¿verdad?, la imputación. Son personas que gozan de fuero parlamentario.
Entiendo, entiendo. Bueno, pero ¿está a su cargo o está en su juzgado?
Sí, a mi cargo y en mi juzgado, eso sí. Eso sí está.
¿Es la fiscalía o usted es la que el juzgado tiene que enviar el pedido de desafuero?
No, es el juzgado.
El juzgado.
Nosotros vamos a enviar hoy en el transcurso de la mañana.
Perfecto. Sí,
hoy. Tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados.
Sí, señor, así mismo, así mismo.
¿Y se puede hablar de una expectativa de sanción o de pena ante una situación como esta, jueza?
Lo que leí de la imputación es de que la señora, la senadora, está imputada por violar la ley 716 del medio ambiente y con otro hecho punible más, ¿verdad?, que es la de lesión grave prevista en el 112 del Código Penal. Esta sí es un hecho punible que tiene una expectativa de pena muy elevada, o sea, va hasta 10 años, ¿verdad?, esta expectativa de pena. Con relación a la otra señora, solamente tenemos una imputación por violación de la ley del medio ambiente. Obviamente que para la primera leí que la fiscalía pide arresto domiciliario y para la segunda pide la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Claro, porque el caso de la senadora Bajac, pues ella cometió, diríamos, el delito de, a sabiendas de su situación, ella igual fue a la sesión del Senado. Por eso es esta figura más grave, ¿verdad?
Sí, pues, claro, tiene otra imputación, ¿no? Tiene dos imputaciones, ¿verdad? O sea, dos marcos penales, por dos marcos penales viene la imputación.
Sí. Claro, con el agravante de que la senadora tiene confirmado el virus y la diputada no tiene confirmado el virus.
Creo que por ahí viene, sí, por ahí viene. Más bien la otra señora creo que va por la violación de la de la cuarentena.
Bueno, jueza, muchísimas gracias por compartir estos datos con nosotros y todos. Usted, nosotros y quien sea, tenemos que asumir este compromiso de la responsabilidad al máximo. En el caso de la cuarentena, de no estar por estar en la calle, y con más razón aquel que tiene síntomas o que tiene ya el virus, eso es peor si es que no se respeta.
Yo conversé ayer con todas las personas que estuvieron tanto mujeres como varones en esta privado de su libertad. Y yo fui clara, le dije, yo no puedo, o sea, que entiendan ellos que nosotros no somos niñeros de ellos, ni la prensa, ni la policía, ni la fiscalía, porque ahora eso es lo que estamos haciendo. El Ministerio Público lleva a la calle a todo su ejército de fiscales, ¿verdad?, para decirnos de que estamos en peligro de muerte. Eso es lo que nos están diciendo. Y eso le dije a ellos ayer. Ustedes pueden zafar la policía, pueden zafar la fiscalía, pueden zafar al juzgado, pueden zafar muchas cosas, pueden zafar. Pero lo que nos van a zafar es la muerte que está ahí en la calle, nuestra vereda está. Entonces, eso nos van a zafar. Entonces, yo no sé si qué más nos tienen que mostrar. Nos están mostrando ya hornos pirolíticos, nos están mostrando ya bolsas de entierro, nos están mostrando ya fosas comunes. O sea, ¿qué más les tenemos que saber para entender lo que se nos viene? Creo que es responsabilidad, y hasta ayer pensaba que éramos unos irresponsables, pero hoy ya estoy pensando de que estamos cometiendo un acto criminal, pero que no tiene ya ni siquiera calificación dentro del Código Penal. O sea, esto es grave, esto es serio, esto no está dando el resultado que estamos queriendo. La amenaza del procesamiento, el procesamiento en sí, no está dando resultado. Así que tendríamos que ver ya qué otro tipo de medida vamos a adoptar en la República del Paraguay para poner freno a esto y preservar nuestra vida, la de nuestros familiares, que es, en definitiva, al final de todo, ¿verdad?, lo que nos interesa, creo yo, ¿verdad?
Sí, jueza, una cuestión más. Usted me dijo que de las personas que fueron ayer al juzgado, dos fueron por hechos punibles, ¿verdad?, a prisión porque tenían antecedentes.
Sí.
Que no tiene que ver con la cuarentena.
No, uno era violencia familiar y otro era homicidio.
Violencia familiar y el otro homicidio. Sí. ¿Esos eran los antecedentes?
No, esos son los hechos.
Ah, los hechos luego.
Sí, los hechos.
Y el otro caso que fue a prisión es por violación y resistencia.
Sí, señor, sí, señor.
Y ese sí tiene que ver con la cuarentena porque también tiene antecedentes,
sí,
¿verdad?
Ese sí tiene que ver con la cuarentena.
Y jueza, ¿y es cierto que toda esta gente que fue a prestar declaración fue otra vez acompañada de sus familiares?
Pero también otra situación que se dio. Me voy llegando y encuentro eso que parecía una romería. ¿Qué es esto? Entonces le digo a la policía, le digo, ¿qué es esto? Y me son familiar, pero no, o se retiran ahora mismo de acá, o ahora mismo ordeno la aprehensión de ellos, los pongo a disposición de la fiscalía, y en menos de 10 minutos van a estar en la misma situación procesal que sus familiares. Pero es que no entramos en conciencia. Me dicen otro profesional abogado, me dice, acá está la esposa para dar una fianza. ¿Y quién le dice a la esposa que venga? Y yo, ¿y quién es usted? O sea, no, tanto el ser pensante como el no pensante estamos cometiendo la misma imprudencia. Es terrible cómo nos estamos manejando. No sé, yo ya ayer justamente estaba hablando y dije, no, esto yo creo que llegó al límite. Y es más, tenía ya conocimiento anoche de que venía otra partida de imputaciones, ¿verdad?, que lo va a atender hoy la jueza, que ya está de guardia en atención permanente. O sea, esto es de no parar. ¿Y qué aquí estamos haciendo? Le devolvemos otra vez en su casa. Y es lo que también le dije a ellos, yo acá estoy dictando una resolución de arresto, porque ustedes ya están incumpliendo una cuarentena. Si me vuelven a incumplir este arresto domiciliario, yo estoy poniendo mi resolución, que automáticamente esto queda revocado y ustedes van a ser remitidos a la cárcel, porque parece que el término penitenciaría no pega mucho, a la cárcel. Pero van a tener suerte si se van a la cárcel de Asunción. Van a ir a la cárcel de cualquier penitenciaría, de cualquier departamento que esté por ahí, y hay que ver cómo les recibe, porque los internos que están adentro, que sueñan estar afuera, y ustedes que están afuera, por sus propias manos van a entrar adentro, no sé cómo los van a recibir. O sea, es compleja la situación.
Fíjese que el fiscal Irán Suárez de Villahalle estaba contando que ordenó la prisión de 17 personas el sábado. Y envió a todos ellos 16 por el caso de no respetar la cuarentena y uno por una cuestión que tiene que ver con hurto. 17 personas, sí. Y la comisaría cuarta de Villahalles tiene dos celdas.
Sí.
Imagínense, y ayer le detuvieron a 8 personas más o menos. Hoy 25 personas tiene la comisaría cuarta y en dos celdas no sé cómo pueden estar. Y aparte tiene que comer, tiene que desayunar, cenar, almorzar.
Sí, no se puede, yo no les puedo poner tener hacinado. Ayer nosotros en la Corte Suprema nos habilitó a nosotros una sala de juicio oral amplísima para poder hacer nuestras audiencias ahora de atención permanente y un lugar muy espaciado y con ventilación, ¿verdad?, para que las personas también imputadas puedan estar separadas y se puedan estar más cómodamente. Pero otra vez viene un problema, ¿por qué? Porque yo de pronto le veo esposado a los tipos de a dos. O sea, están unos pegados al otro. O sea, no sé, es todo nuevo esto y todo, nadie estamos tomando las precauciones. Yo lo único que le digo, don Carlos, una cosa. Aquí nosotros, queriendo hacer el bien, vamos a salir haciendo el mal, porque la aglomeración de gente, sí, es terrible jurídicamente y policialmente hablando, ¿verdad? Y yo no sé, pero o alquilamos un estadio o no sé qué hacemos, ¿verdad? Pero esta gente, de alguna manera, tenemos que darle ejemplo a los demás, ¿verdad? Que si hacen esto les va a pasar, porque el devolverles en su casa nomás, evidentemente es un regalo. Permite, es un regalo. Y la exposición a la que nos sometemos todos es de alto riesgo.
Permíteme extender un poquitito más, por favor, esta conversación, doctora. Estamos hablando, sí, de diferente nivel de personas, de todos los días que... Uno puede que sea ignorante, puede que desconozca, otro puede que sea caprichoso, otro que subestime. Pero en el caso que usted está atendiendo y que hoy va a informar al Senado, el caso, por ejemplo, específico de la senadora María Eugenia Bajac, dicen que ella se paseó, que fue a la peluquería, que fue una financiera. Todos esos elementos usted recibió ayer.
Yo no analicé las documentaciones, pero sí vi que eran un dossier de papeles que estaban agregados a la imputación, al acta de imputación. Tengo entendido que la fiscal hizo unas diligencias previas, ¿verdad?, para poder presentar esta imputación.
Sí, porque la fiscal de Bobadilla es la que habla de esto, porque dice que el 28 consultó, el análisis se realizó el 31, después de hacerse el test se paseó por una financiera y fue a la peluquería. Los resultados de la prueba los recibió el miércoles 1 de abril por la noche. y que también dijo en un comunicado que no había presentado síntomas de COVID-19. O sea, hay, y mire, estamos hablando de una parlamentaria, si todo esto se confirma.
Es lo que digo, yo ayer tuve, de todos los niveles culturales, ayer atendí, y todos, parecería ser que tienen la misma... ¿cómo es que se dice? Los paraguayos pues somos muy muy especiales. El paraguayo pues busca siempre a ver cómo te embromo, ¿verdad? ¿Cómo hiciste la ley? Bueno, yo te voy a demostrar que esta ley no sirve. Yo te voy a demostrar, ¿verdad? Yo te voy a demostrar y te voy a demostrar. O sea, más o menos por ahí, ¿verdad? Yo lo que sé es que de todo esto, a través de ustedes, la prensa, ¿verdad? Nosotros tenemos un ministro de corte en cuarentena. Tenemos una juez de la niñez que estaba de turno en cuarentena, y hoy otra inocente, ¿verdad?, tiene que asumir el cargo de esta magistrada, ¿verdad?, para seguir con los turnos, ¿verdad? Entonces, tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias, por eso que yo digo, tanto los pensantes como los no, no pensantes, que, bueno, pensemos, no sé si en nosotros o en lo que está a nuestro alrededor, porque hay gente que ni siquiera es su familiar, el ministro de la corte no es familiar de ellos, de la jueza que va a entrar no es familiar, pero le afecta esta situación. ¿Y por qué se toma responsabilidad? Porque también se estuvo en contacto con otras personas, es decir, el efecto multiplicador es incalculable.
Doctora Sánchez, muchísimas gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana, muy amable.
A ustedes, porque han recurrido a la fuente y porque también están preocupados, igual que nosotros, ¿verdad?, por esta situación muy especial que vivimos. Y les aliento a que iniciemos una campaña, pero agresiva, ¿verdad?, contra estos infractores de tanto de la ley como de la del decreto presidencial. Muchas gracias a ustedes.
Muy amable. Adiós. La magistrada, la jueza Lizy Sánchez, con nosotros esta mañana.